Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cronómetro. Aquí estamos listos, señoras y señores. En ESPN Deportes y Star Plus, con Mauricio May. Mauricio May, saludos.
¿Cómo estás, José Ramón?
Bueno, ganó el PSG, sin problemas, 2-0, dos goles de Kylian Mbappé, 2-1 terminó el partido. Al final Merino marcó de cabeza. Y el Bayern ganó 3-0, tranquilo la Lazio. El Bayern que ya está sin posibilidad de ganar la Liga, es muy difícil por el trabajo que ha hecho el Bayern Leverkusen.
Previo al primer gol del Bayern Múnich, previo al gol de Harry Kane, Ciro Immobile tiene una clara de gol. Raro en Ciro Immobile verle fallar una jugada así. Y de ahí se deriva el primer tanto del Bayern Múnich y después todo corrió a favor del conjunto bávaro.
Bueno, Alex Pareja se une con nosotros. Alex Pareja, ¿cómo estás? Estaba viendo y observando antes de empezar.
¿Qué tal, amigos?
Muy serio, muy serio.
No, porque estoy concentrado, es game face, es cara de concentración. Aquí tenemos poco tiempo y hay que saber elegir muy bien las palabras, es game face.
Bueno, ¿cómo ves la Champions? ¿Cómo ves la Champions? ¿Normal?
No, pues como dice Mau, o sea, el Bayern de Múnich tiene la suerte de que Ciro Immobile falla esa ocasión en el minuto 36 y en el 38 es cuando marca Harry Kane. Y lo del Paris Saint-Germain es sensacional. Hoy con un Kylian Mbappé estelar con los dos goles y con esa sensación que tenían muy pocos jugadores, ¿no? Que yo le he visto a Ronaldinho y a Ronaldo, el brasileño, de jugar cuando quieren y de juguetear con sus defensores de la manera en la que un hombre adulto juguetearía con niños de 8 años. Es increíble lo que hace Kylian Mbappé. Mucho mérito también de Luis Enrique, que hoy cambia el esquema, juega sin delantero centro, juega con un rombo en el centro del campo y con dos extremos bien abiertos, envía a Barcola a la derecha, a Mbappé lo pone en la posición que más le gusta, que es la izquierda, y mete a Dembélé, que es un extremo, a jugar de media punta, 15 metros más atrás de los centrales. Una genialidad táctica que le abrió la puerta al Paris Saint-Germain a tener un día mucho más cómodo de lo que la gente creía en Anoeta.
Sí, sí, la Real Sociedad se vio desbordada por Mbappé, justamente, que hace los dos goles.
Sí. Una Real Sociedad que se ha desinflado, que se ha diluido ya en la propia liga.
En esta segunda vuelta
y que lucía muy complicado que pudiera seguir con vida en la Champions, sobre todo por el rival en turno. Y lo de Kylian Mbappé, en la posición que yo sigo creyendo, le sacan mayor provecho.
Sí, jugando de extremo izquierdo porque tiene el perfil cambiado. Y también yo creo que Kylian Mbappé puede jugar de derecho, de central, con el centro delantero o de izquierdo. En la izquierda es donde mejor se ve, ¿no? Bueno, Kylian Mbappé ya lleva muchos goles en la Champions, ¿eh?
Sí, ahora aquí, de acuerdo a la pregunta, Alex, ¿le quitó presión la posible salida de Mbappé al Paris Saint-Germain?
Sí, le ha quitado presión, ha liberado un poco también a Mbappé, pero sobre todo lo que yo creo que ha hecho este anuncio de la salida de Mbappé es darle definitivamente los galones de sheriff del corral a Luis Enrique. Ahora la plantilla del Paris Saint-Germain sabe que el jefe, a diferencia de temporadas anteriores, ya no es Kylian Mbappé, que ahora es Luis Enrique, que ahora hay un entrenador al que hay que obedecer, que lo primero es hacer lo que te pide el técnico en la cancha, no lo que te pide el jugador que te va a mirar mal si no le das un buen pase, que es Kylian Mbappé. Entonces yo creo que es beneficioso para todos, para Mbappé, porque se siente liberado y va, voy a ver si hago ese último esfuerzo y gano la Champions en el último año, para los jugadores del Paris Saint-Germain, que se van a olvidar de esa pesadilla mediática, y sobre todo para el Paris Saint-Germain como equipo, porque ahora el que manda de verdad es el entrenador, y vaya entrenador que tienen.
¿Es posible que el PSG se enfrente al Real Madrid en la siguiente fase?
Bueno, ya se enfrentaron el año pasado y salió trasquilado del Bernabéu, hace 2 años, con aquella de Donnarumma y Benzema.
Sí, sí, sí. Bueno, y el Bayern no tiene problema, ya perdió la Liga, pero va a pelear por la Champions. El Bayern pelea siempre por algo.
Sí, pero es lo único que les queda. Y yo, a ver, el Bayern, a pesar del resultado, no me ha gustado. El Bayern ha encontrado el fútbol a través de los goles y no al revés. Tú normalmente marcas goles porque estás jugando bien, estás jugando mejor y esos goles son fruto del esfuerzo. Aquí ha sido al revés. El ataque del Bayern en la primera parte ha sido muy desorganizado, con Musiala, con Sané y con Thomas Müller ocupando prácticamente las mismas posiciones en el carril central por detrás de Harry Kane. Era un juego, además, vulnerable en transiciones. Si Immobile mete la que tiene en el minuto 36, el Bayern no pasa la eliminatoria. Y al final sí, se ha ido encontrando mejor. Thomas Müller además marca un doblete. Harry Kane vuelve a anotar en fase de eliminación directa 5 años después. O sea, todos los titulares son muy jugosos y muy chulos para el Bayern. Pero si rascas un poquito viendo el partido, te das cuenta de que este Bayern está muy por debajo de lo que podía dar esta temporada y muy por debajo de lo que daban en temporadas anteriores.
Sí, imagínate, Thomas Müller, a la edad que tiene, haciendo doblete.
Sí, a ver, es que, pero es doblete, pero ¿sabes qué pasa, Joserra? Que Müller, igual que le sucede a veces con Neuer, igual que le sucedía cuando jugaban los Hummels o los jugadores veteranos, a veces te quita más de lo que te da. O sea, Müller sí aparece, es increíble la capacidad que tiene para interpretar dónde va a estar el espacio libre dentro del área, pero si tú haces jugar a Müller y haces jugar a Musiala a su lado y haces jugar a Sané también a su lado, todos no te caben ahí. Y el problema del Bayern, como le pasó en su día al Barcelona también, es que estos veteranos, eternos en teoría, pues hay un día que se acaban. Y hay un día que te dan menos de lo que te quitan. Y sí. Thomas Müller está ahí rozando ya la línea. Está ahí en esa delgada línea roja.
Sí, yo dije que había hecho doblete. Doblete hizo Kane y Thomas Müller hizo uno de cabeza. Exactamente. Sí.
Ahora, lo que es una realidad es que a esta altura de la temporada, en otra época, hablaríamos del Bayern Múnich como el candidato natural al título. Y en esta ocasión, por lo que bien describe eso. Alex, estamos muy lejos de ponerlo en esa posición.
Pues sí, porque hay equipos mejores, ¿no?
Claro.
Bueno, Alex, ¿qué te parece los cambios de la UEFA con esta nueva organización de la Champions, que va a ser larga, eterna, difícil? Todos los clubes se ubican dentro de una tabla única con 38 participantes, 36 participantes.
No, es como dije ayer, y Mau estaba en ESPN FC, es una tomadura de pelo al aficionado, pero de una manera cósmica. Porque si te están diciendo que los cambios se hacen para que la fase de grupos, la fase inicial, sea más emocionante, es todo lo contrario. Es decir, en la primera fase estás jugando más partidos y vas a eliminar a menos equipos. O sea, ¿para qué necesitas jugar 8 fechas de la fase regular cuando solo vas a eliminar a 12 de esos 36 equipos? Eso es restarle valor, restarle importancia, restarle emoción a los partidos de la fase de grupos. Además, el sistema de competición es un desastre. ¿Dónde está la igualdad si no van a jugar todos contra todos y ni siquiera todos van a tener el mismo calendario fuera y en casa? Han eliminado también la caída de los equipos de Champions a la Europa League, que me parecía un acierto. O sea, esto es un desastre pensado para darle a los clubes grandes todo lo que le están pidiendo, que es más dinero de televisión y menos probabilidades de caer eliminados. Me parece una tomadura de pelo al aficionado histórica y espero que solo dure un año, porque este sistema es un auténtico engendro.
Sí, pero es tenía que cambiar algo por la presión de la Superliga, ¿no?
Totalmente, totalmente. ¿Y qué pide la Superliga? Pide que haya un trato de favor para los equipos grandes y que estos equipos grandes tengan menos posibilidades de caer eliminados en la primera fase, que siempre lleguen a la eliminatoria. Esto es lo que está forzando la UEFA sin llamarle Superliga, y me parece una tomadura de pelo, como os digo, para el aficionado. Luego que vayan diciendo que el fútbol is for the fans y earn it on the pitch y bla 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 bla. Tomadura de pelo, pero nivel Dios, la de Ceferín. Sí.
¿Ceferín es bla 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 bla? ¿Hace apellido?
Sí, es el segundo apellido, ¿sabes? Que en Eslovenia es Ceferín, bla, bla.
Está molesto, Alex, desde ayer con este nuevo formato.
Bla, bla, pues cómo no, debe estar molestísimo. Todos, inclusive, incluyendo los grandes equipos también.
La verdad es que, sobre todo porque no van de cara. Es que no van de cara y te lo intentan vender como si fuera algo positivo para el fútbol cuando, la verdad, cuando en realidad es todo lo contrario. Sí. Más partidos, los futbolistas están lesionando. Es que no tiene ningún tipo de sentido, lo mires por donde lo mires.
Bueno, gracias, Alex. Saludos. Un abrazo.
Venga, ya me habéis hecho enfadar, ya me voy. Venga.
Venga. Abrazo, Alex. No te enfades. Bueno, porque después se enfada Mauricio May y cuando vamos a hablar de la América. Dice Henry Martín, si ganamos van a decir, era lógico. Pues sí, era lógico. Tenía que ganar el América. Sí. Lo dan como un partido más, pero si llegamos a perder, ¿qué dicen? Fracaso en América. También sí es cierto, Henry Martín. Es verdad.
Pero este es un mensaje clarito para ti, ¿no?
Porque para mí.
Porque sí, porque cuando gana el América es algo normal. Cuando pierde, entonces hay que matar al América. Cuando gana, lo demeritas. No, cuando pierde,
puede perder
lo magnificas.
Un partido, pero ¿qué tal si gana el otro y en combinación de goles pasa?
Bueno, tiene esa obligación América. Ahora yo te pregunto, ¿tiene más que perder que las Chivas?
Sí, porque las Chivas no andan bien. Y América parece que empieza a tomar vuelo.
Tiene más que perder porque la exigencia es mayor en un equipo como América que como Guadalajara. Partiendo de eso, que eso ha perdido el equipo de Chivas. Ya la exigencia no es de un equipo grande. Si pierde el Guadalajara en la Liga de Campeones de CONCACAF contra América, no se va a hacer mayor escándalo. Si América pierde contra Guadalajara, sí se haría mucho escándalo, empezando por aquí, empezando por ahí. Harías un escándalo tremendo.
¿Si pierde el América?
Claro. Porque entonces hablaríamos
la salida de Jardín, ¿de quién más?
No. A ver, yo
bajaría en la bolsa. Ha bajado en la bolsa
de
América.
Yo soy de los que piensa, bueno, esto es un programa de deportes, no es un programa de finanzas.
Pero está en la bolsa.
Hablemos de lo deportivo. Sí, el único equipo de Latinoamérica que tiene esa oportunidad de estar en la bolsa. Ahora...
¿Qué oportunidad tan grande? Bajó brutalmente.
Bueno luego me explicas eso de las acciones
gratis, que le dieron acciones gratis.
Pero en el papel y a un poco más de 24 horas, América es amplio favorito sobre el Guadalajara en esta serie.
Sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí, es verdad.
Nada más. Ya cambiamos el tema.
Si falla...
Así de fácil.
Si falla...
Doblaste las manos.
Aquí diremos que le fue mal al América. Si no falla...
Bueno, hay que ver cómo, ¿no? Hay que ver cómo.
Si falla,
hay que ver cómo falló. Y entonces hablaremos de si fue un fracaso o no.
Si pierde el Guadalajara, hay que ver cómo perdió.
Ahora, nada más que sí todos sabemos que el propietario del América le ha exigido a los futbolistas ser campeón de un torneo internacional. Y esa exigencia no existe en un equipo como Guadalajara, claro.
Yo pensé que el Mundial de Clubes.
No, eso ya lo veremos más adelante, primero que califique.
Por eso, pero el Mundial de Clubes es el que tiene que ganar el América, no el de CONCACAF. El Mundial de Clubes. Imagínate una final América, Real Madrid, América City, América Bayern.
Bueno, ya veremos si al final se logra eso, primero que califique.
Pero imagínate una final de esas, o que elimine a los tres el América en un momento determinado. No, hombre, no, entonces lo ponemos a la altura de quién te gusta.
Pero no me parece que tu burla quepa, ¿no?
¿Quepa es un portero del Real Madrid?
A ver, vamos al siguiente del Guadalajara.
¿Qué quieres que te diga? Si ya
vamos al siguiente tema, el de la Chivas.
Guadalajara.
No lo descalifiqué, yo nada más pongo como candidato a ganar esta serie al América, como favorito.
Bueno, ¿Qué se juega el Guadalajara? Bueno, intentar que Gago gane su primer clásico, eso es todo.
¿Es lo único que se juega?
¿El primer partido que van a jugar?
No, yo creo que sí se juega... Solamente en el primer clásico, sí.
Es su primer clásico.
El resultado. Si hablamos de lo que se juega en la serie, yo creo que sí se juega parte de su credibilidad, Fernando Gago.
Sí, sobre todo el partido de Liga. Los de CONCACAF puede...
Bueno. No. ¿Cómo? ¿Tú le estás dando mayor importancia al de Liga que al de CONCACAF?
Para Chivas, sí.
¿Por qué?
Porque Chivas no tiene un plantel para ser el campeón.
Las exigencias son completamente distintas, ¿no?
Son diferentes.
Entonces, no estamos hablando de las exigencias al nivel o a la altura de un equipo grande del fútbol mexicano. La exigencia debe ser ganar. Porque estamos hablando de un equipo grande del fútbol mexicano, de un equipo popular, pero que además yo sí le reconozco la grandeza a las Chivas. Y bajo
pero
esa grandeza
con mexicanos,
hay que exigirle...
Y no tiene los mejores mexicanos, lamentablemente.
Pero es no los tiene por problema de ellos.
No, por presupuesto.
Es problema de ellos.
Ah, es problema de ellos,
camiseta,
sí, claro,
el escudo,
claro.
La institución, la historia, ahí está. Y todo eso corre a favor de un equipo grande del fútbol mexicano. Y de acuerdo a esa grandeza tendrían que venir las exigencias.
No me vas a decir que el Monterrey, por mucho dinero, es un equipo grande. ¿Qué ha ganado?
¿Pero qué tiene que ver lo del Monterrey con el Chivas?
Es un ejemplo, un ejemplo.
No, pero Monterrey no tiene la historia del Guadalajara, Monterrey no tiene la grandeza,
pero el
los
Guadalajara
títulos,
no tiene
la popularidad.
El dinero del Monterrey, si lo tuviera,
pero ese es problema
iría
de su administración, José Ramón.
Correcto, correcto, pero no todos son millonarios. No todos.
Bueno, pero ese es problema de su administración.
No todos pueden estar hundidos en la bolsa y gastar dinero. Pero
bueno, ese es problema de su administración. Eso es problema de quien lo dirige.
Financiero.
Bueno, eso es problema de quien lo dirige.
Es un problema. Chivas no tiene tanto dinero.
Entonces, como no tiene dinero, ¿le exigimos distinto?
Sí, tiene que ser distinto, le puedes exigir lo mismo que el América.
Pero lo único que a mí me llegaba a pensar lo que estás diciendo es que ha dejado de ser un equipo grande.
No, sigue siendo un equipo grande.
¿Y entonces por qué no le exiges como tal?
Se le exige, pero viene con Cruz Azul y pierde 3-0.
No, exígele como equipo grande. Y entonces subraya la forma en cómo pierde contra Cruz Azul. Pero es que si pensamos siempre que entonces por tema de presupuesto Guadalajara siempre va a perder, pues que ya no se presente.
Ah, no,
porque
no,
yo pienso distinto a ti, ¿eh? Yo creo que Guadalajara tiene herramientas y tiene argumentos para competir la América.
Bueno, entonces, ¿por qué le pegas tanto al Guadalajara?
No le pego. Yo nada más estoy diciendo,
en el papel, si no gana, no es grande.
En el papel, 24 horas o un poco más previo a esta serie, yo pongo favorito a la América. No digo que es imposible que Guadalajara pueda eliminar a los de Cuapa.
Yo creo que el Guadalajara le gana en el Estadio Akron, no al América. Así
okay.
de fácil.
¿Y la serie?
La serie la gana el Guadalajara.
Ahí está. Bueno, ¿qué te costaba decir eso?
Bueno, pues ya está.
Ok. Es
lo que
ya
quieres. Hasta el productor pegó de saltos.
Sí, está bien. Que lo dijeras. Lo gana el Guadalajara.
Por eso, Katsuo, okay. No viene jueves y viernes.
Luego, ojalá me puedas explicar los argumentos que tú encuentras para decir que el Guadalajara va a ganar.
Pues tiene que salir.
Porque pues, yo también puedo decir que el América le va a ganar al City.
No,
pero después te tengo que explicar
eso
el por
es
qué.
Es una locura.
Está bien. Y entonces lo que tú me estás diciendo, ¿cómo lo explicas?
Es una locura.
Lo que tú me, lo del ¿mañana me lo explicas?
No, es una locura.
¿Te parece si mañana me lo explicas?
Mañana te lo explico.
Ah, perfecto.
A ver cómo queda.
Ahí está, señor productor. Mañana un planteamiento, ¿no? Por favor.
No, ya manejas al productor también. ¿Qué más?
No, nada más se lo estoy encargando.
Entregado a Katsuo. ¿Cuánto
nada más
cuánto
se lo estoy
das?
Encargando. Se lo estoy encargando.
No hay problema. Toma, para Katsuo, venga.
¡Baja!
Venga. ¡Qué barbaridad! Duelo de octavos de final, Pachuca-Filadelfia. Voy Pachuca. Tigres-Orlando, voy Tigres. Monterrey-Cincinnati, voy Monterrey. Los tres.
Sí, para mí se impondrán los mexicanos en esta Conca Champions. Lo de Tigres-Monterrey y Pachuca. A ver, Monterrey y Pachuca hoy dos de los equipos que mejor fútbol están desplegando en la liga.
Son líderes junto a Cruz Azul.
Y Tigres, sin ser de los que mejor está jugando, sí tiene los futbolistas con la calidad individual para resolver cualquier partido.
Y Pachuca es un equipo con muy buenos novatos, muy bien dirigido,
sí,
y que juega bien al fútbol.
Muy bien.
Por lo tanto, yo creo que saldrán avante los equipos mexicanos. Además, juegan en su casa.
Sí.
La Liga MX superior a la MLS, bueno, eso en la League's Cup no se vio.
Es que ese es el problema, que en el último enfrentamiento entre estas dos ligas, la MLS terminó siendo mejor.
Yo lo que sí te puedo decir, aunque se enoje mi amigo Mauricio May, que en ese momento el equipo de Miami es mejor que el América.
¿En qué? ¿En nombres?
En nombres
o en funcionamiento.
Y en tipo de funcionamiento.
No, en funcionamiento no creo. A ver, tuvo un muy buen partido el fin de semana el equipo de Inter Miami contra Orlando.
Pero
venía de una muy mala noche contra el Galaxy en Los Ángeles.
Sí.
Ahora, por nombres, no podemos comparar. O sea, ellos tienen a Jordi Alba, a Suárez, a Messi. Ahora se ha sumado Federico Redondo, el hijo de Fernando. Y le sumamos.
Busquets.
Que es el mejor de todos ellos, por bueno, el mejor físicamente, o al que mejor veo físicamente.
Messi también.
Evidentemente
está
el mejor en cuanto a talento, calidad, es Lionel Messi. Pero en cuanto a funcionamiento, no sé qué tan mejor sea que América, ¿eh?
Pero es un equipo.
No estoy tan convencido de eso.
Es un equipo que te hace un gol en cualquier momento.
Sí, por la calidad individual.
Momento.
Sí, por supuesto, por la calidad individual.
Bueno,
Ahora, tú quieres encontrar a alguien que le pueda pegar al América, ¿no? Ya no encontraste
varios,
a Chivas. No encontraste a Chivas, pues encontremos
a
alguien.
El Real Estelí le pegó al América.
Encontremos a alguien que le
el
gane.
El Real Estelí de Nicaragua le pegó al América.
No lo eliminó.
No lo eliminó. Gracias, no lo eliminó. Fuimos a misa. Fuimos a misa. A rezar. A 2 años de lo que pasó en Querétaro. ¿Qué se ha hecho? Bueno, Mauricio Imán nos dice, ¿qué se ha hecho en la liga?
Han pasado 2 años de la tragedia en el Estadio Corregidora y la violencia continúa inmiscuida en el fútbol mexicano gracias a más de 20 riñas reportadas en los diferentes estadios. A pesar de los esfuerzos realizados por la Liga MX para erradicar la violencia, los inmuebles carecen de protocolos efectivos. El último ejemplo de esto es lo ocurrido en Torreón el pasado 21 de enero, cuando al finalizar un encuentro, una aficionada de Rayados perdió la vida a las afueras del Estadio de Santos después de ser atropellada.
Estamos hablando de un caso que no ocurrió dentro de nuestra área de responsabilidad, pero tiene razón, eso no quiere decir que no debamos abrir los ojos y darnos cuenta de que siempre hay, como industria y como clubes en lo particular, pues asuntos que podamos resolver, ¿no? Seguramente muchos de ellos pueden llegar a ser cuestión de orden.
A pesar de que el Fan ID sigue en vigor, algunos aficionados ingresan a los estadios sin realizar el check-in correspondiente, ya que al no ser un requisito de los clubes para ingresar, algunos seguidores omiten a los representantes del Fan ID y solo muestran su boleto al personal del club para entrar al inmueble, por lo cual en los estadios mexicanos existe gente que no puede ser identificada por la Liga MX.
El Fan ID es, como su nombre lo dice, un mecanismo para que la gente que entra al estadio dé su identidad. Solamente se utiliza para efectos de seguridad. El Fan ID nos ha permitido identificar precisamente a los que ejercieron violencia y en ese momento se aplican las sanciones. Queremos que siga funcionando y que todo sea con normalidad y que la gente entre en paz y que también esté en paz adentro y que saliendo también las cosas salgan muy bien y por eso venimos a verificar.
El verano pasado la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol presentaron el nuevo protocolo contra la violencia. Sin embargo, de poco ha servido, ya que la violencia continúa en el fútbol mexicano de forma física o virtual.
La verdad que siento bastante ya rabia en esta situación. Me gustaría decir ya basta, dejen en paz a mis futbolistas, ya basta. Estoy bastante enojado con este tema. Se va a convertir en el mejor fichaje del resto de equipos porque ya sucedió anteriormente, ahora otra vez y espero que sea la última.
La violencia traspasó la frontera mexicana con una riña entre seguidores de Monterrey y Comunicaciones de Guatemala en la Copa de Campeones de la CONCACAF, que terminó con algunas personas hospitalizadas en el país centroamericano.
Fuimos a, se supone que a un partido familiar, pero esto se volvió una pesadilla.
Ha sido un sábado muy triste en la historia del fútbol mexicano.
Explotó todo lo que ya se venía suscitando.
Y hoy es la gota que derrama el vaso.
¿A dónde están los mecanismos de seguridad?
Es importante dar un golpe de autoridad fuerte.
Las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios.
No se ha hecho nada al respecto.
Pues yo pido justicia.
Tiene que haber justicia.
Yo exijo justicia, por favor.
Vamos a generar las suspensiones de los Fan IDs.
Las mismas respuestas de siempre.
Esta violencia que se ha apoderado del fútbol mexicano.
La responsabilidad no solamente es en el estadio, dentro del estadio, también es en los alrededores
del
estadio.
La periferia.
No tenemos la garantía de que si vamos a disfrutar de un espectáculo deportivo vamos a regresar con bien o quizá no vamos a regresar a nuestras casas.
Bueno, un día como hoy, trágico en Querétaro, ya vieron ustedes las escenas, fue un pleito terrible. Finalmente no pasó nada, aparentemente. No hubo muertos, es increíble. Seguramente se taparon muchas cosas, muchísimas cosas, tanto por parte del gobierno de Querétaro, como por parte del Querétaro, como por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga. Pero bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho?
Mira, estos son algunos incidentes.
Raíces.
Ramón, sí. Lo de 21 de enero del 2024, aficionados de Rayados fueron atropellados.
Terrible, eso fue terrible, terrible.
Afuera del Estadio de Santos.
Muere una señora.
30 de junio del 2023, seguidores de Xolos y Pumas se enfrentaron en las gradas del Estadio Caliente. 22 de abril del 2023, se reportó un aficionado herido por un arma blanca durante el partido de Chivas Cruz Azul. Y el 2 de abril del 2023, hubo golpes entre aficionados de Querétaro y Pumas.
Sí, para mí sí ha fracasado en términos de seguridad. Hay que ver la entrada al Estadio Azteca, tú que vas seguido al Estadio Azteca. Empujan y empujan. Esto no es Fan ID. Están los policías ahí parados y la gente va empujando.
Es que el problema es que el...
Se tardan mucho.
El sistema del Fan ID sirve un partido y tres no. La gente ya desesperada sobre la hora lo que termina haciendo es empujar y meterse como puede para no perderse un solo minuto del partido por el cual pagó un boleto. Yo sigo preguntando, a raíz de aquel día, hace un año.
Dos años.
¿Por qué siguen existiendo las barras en el fútbol mexicano? ¿No iban a desaparecer? Por ahí se tiene que empezar.
Pues no las desaparecieron. Creo que el Guadalajara fue el único que la desapareció.
Y ahora le llaman grupo de animación.
¿Grupos de animación?
Bueno, en realidad son barras.
Son barras. Que apoyan y los apoyan, los clubes apoyan las barras, les pagan sus viajes, les pagan todo, para que vayan a animar.
Mientras sigan existiendo esas barras, difícilmente vamos a ver un cambio.
Bueno, mañana en el Akron seguramente no habrá muchos americanistas.
Yo creo que va a haber más americanistas.
¿De Chivas?